Valdies. Bueno, pues unos tenemos cara de besugo, otros de lenguado, otros se nos ha puesto cara de rodaballo, branquias por todas partes, agua y agua y agua y agua. Y el agua se va a quedar ahora con Leonardo durante unos cuantos días. Es decir, es factible que hasta la próxima semana no tengamos el cielo despejado y la primavera anunciándose, aunque tardará en llegar. Pero digamos esa preprimavera de la segunda parte de febrero que en algunas partes asoma. Hay cosas, por lo tanto, que contarles esta mañana. Muchas tienen que ver con el agua y con el tiempo. Y otras con nombres propios que ahora mismo Jorge Bustos nos va a contar. Y ese brote inesperado de hortensias entre un álgebra de metáforas que es Pilar Cisneros.
La hortensia es muy bonita, Pilar.
En fin, preciosa, ¿no? Me encanta. Buenos días desde Murcia, por cierto.
Anda.
La hemos mandado a Murcia.
Murcia igual es la que más se salva. O es
igual que Almería, pues sí.
Ayer tarde hizo una tarde estupenda, la verdad. Buena temperatura, no llovía, pero ahora ya está empezando a llover. A ver cuánto tiempo permanece la lluvia también aquí en Murcia.
A ver cuánto dura. Pues nada, buenos días pasados por agua, Carlos. Aquí seguimos un día de invierno más. Ahora bajo el azote de Leonardo, se llama. Es la sexta borrasca consecutiva de gran impacto que sufre nuestro país en lo que va de año y eso que acaba de empezar. Lo bueno es que los embalses están casi al 70% de su capacidad, que es el mejor registro en muchos años, y lo malo es, pues, todo lo demás. Pero, bueno, la especie humana ha sabido adaptarse a todos los ecosistemas, así que si es preciso, pues desarrollaremos branquias o extremidades palmípedas o lo que haga falta. El pronóstico para este miércoles 4 de febrero, te lo puedes imaginar, casi toda Andalucía permanece en alerta por lluvias, con especial atención a las provincias de Cádiz y Málaga, donde hay nivel rojo. En estas dos provincias y también en algunas zonas de Jaén se ha desalojado esta madrugada a 3.000 personas en zonas inundables y además se han cancelado las clases para hoy en todas las provincias andaluzas salvo en Almería. Estas precipitaciones van a ir acompañadas por fuerte viento en el litoral gaditano y en el estrecho. Los avisos por lluvia son amarillos en el sur de Extremadura y en la costa de Galicia y tendremos nevadas intensas en el sistema central, en el norte de Castilla y León y en el sur de Cantabria, en la serranía de Cuenca, en Guadalajara y en el sur de Teruel, además del Pirineo. Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Christine y ahora Leonardo. Estos son los nombres, por riguroso orden alfabético, de las seis grandes borrascas que han azotado nuestro país solo en lo que llevamos de 2026. Seis borrascas consecutivas. Y eso que algún genio de la meteorología había vaticinado que este sería el invierno más cálido y seco de los últimos años. Mi cabreo con este experto me llevó a buscar información, porque yo estaba seguro de que tenía que haber una razón científica que hiciera compatible el cambio climático provocado por el calentamiento global y el hecho de que los madrileños, por ejemplo, estemos a punto de comprarnos una góndola en vez de una moto, o de celebrar naumaquias romanas en el Parque del Retiro, como propuso aquel candidato socialista. Y mira por dónde, escuchando ayer la tarde de COPE, di con la explicación. Porque mi compañera Pilar García Muñiz entrevistó a un experto que primero señaló el origen atlántico de estas borrascas y a continuación explicó muy bien el vínculo que hay entre dos fenómenos en apariencia opuestos, como son la sequedad y la humedad. Y explicaba a este hombre que un exceso de calor absorbe a su vez un exceso de humedad en el área del Atlántico y que esa humedad evaporada tarde o temprano acaba retornando a las costas atlánticas en forma de precipitaciones más fuertes de lo normal. Es como si el clima se regulara a base de pendulazos. Por eso, si el clima es cada vez más extremo en verano, tiene que serlo también en invierno. Y yo lo entendí perfectamente, siendo de letras. Ahora, lo que no es de recibo es que nuestros políticos recurran al cambio climático para excusar su incompetencia. ¿De qué nos sirve tener un gobierno muy ecologista que se pasa el día criticando a los negacionistas del cambio climático si luego va Óscar Puente y termina actuando como un negacionista más? O sea, uno que cree en el cambio climático, pero actúa como si no creyera en él. O sea, no actúa. El ministro de Adamuz, el ministro de Rodalíes, el ministro de las suspensiones constantes del servicio ferroviario, del caos horario, de la falta de mantenimiento de las vías, de la ralentización de la velocidad y de las protestas de maquinistas. El ministro de los tuits de Lobo, que ahora se pone la piel de cordero. Ese ministro, llamado Óscar Puente, compareció ayer en el Congreso básicamente para presentar excusas. Me explico mejor, no para pedir perdón, no para presentar sus excusas a las familias de Adamuz y a los usuarios de Rodalíes antes de dimitir. No, no, compareció para desviar su responsabilidad y poner excusas a su inutilidad, a su falta de previsión, a la mala gestión de prioridades en el gasto público, a la impotencia de un gobierno débil y sectario que es incapaz de proyectar políticas a largo plazo porque lleva 8 años demonizando al otro partido de Estado y sobreviviendo en minoría a base de crear relatos de consumo rápido, que por eso mismo suelen ser falsos. Y uno de esos relatos dice que la culpa de todos los problemas que caen bajo la competencia de este gobierno son del cambio climático. Pero aquellos problemas que más nítidamente tienen que ver con el cambio climático, por ejemplo, la Dana de Valencia, esos no, esos son solo culpa del PP. Ayer Puente tuvo el cuajo de culpar del estado de las vías en Cataluña, que es competencia de Adif, a la saturación hídrica. O sea, al dios de la lluvia, que se conoce que le tiene manía a Cataluña, tiene catalanofobia la lluvia. Igual es que las borrascas son del Real Madrid, como Paco Gento, la Galerna del Cantábrico. O como si no lloviera en Galicia, ¿eh? Que no tiene tantos problemas con sus trenes. Si llueve más, si ahora hay más borrascas, pues habrá que adaptar la gestión política a las nuevas condiciones climáticas, digo yo. Por ejemplo, aprobando unos presupuestos actualizados cada año. Se me ocurre, ¿eh? Por cierto, el ministro dedicó el 70% de su intervención ayer a hablar de Rodalíes, a suplicar el perdón de los socios indepes, de los que depende su puesto, y el resto a toda prisa lo dedicó ya a la tragedia de Adamuz. Pues hombre, la proporción, aunque solo sea por número de muertos, debería haber sido al revés, don Óscar. Pero es que además, según el delirante relato autoexculpatorio de Puente, lo que no es culpa del cielo es culpa de Mariano Rajoy. Escucha.
Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en 2 días, es muy compleja. Y cuando se abandona durante años, cuando no se invierte, cuando no se mantiene, pues lo lógico es que eso se arrastre durante tiempo. Y sobre todo lo que sitúa muy claramente es el papel de unos y de otros y quién está en condiciones de exigir responsabilidades y quién no.
Pero no habíamos quedado en que esta crisis ferroviaria nada tenía que ver con la falta de mantenimiento, ni en Adamuz ni en Cataluña. Aclárese, ministro. Que llevan ustedes 8 años en el poder. Que 8 años dan para muchas teteras, ¿eh? Y para vajillas enteras. Que la liberación del sector la habéis gestionado vosotros. Y no se os ocurrió planificar un aumento de la inversión en mantenimiento proporcional al incremento del tráfico en las vías. Quizá porque alguno de tus predecesores estaba demasiado ocupado colocando a sus concubinas y suripantas en el ministerio. Por todo eso estamos como estamos. Y los sindicatos de maquinistas se concentraron ayer bajo la ventana de tu despacho, ministro, para pedir tu dimisión, no la de Álvarez Cascos, no la de Ana Pastor. Y ojo, este sábado hay 2, no una, sino 2 manifestaciones. Por Rodalíes. Y el lunes huelga de maquinistas. La responsabilidad política de todo esto ya la estableció Iñaki Barrón, el ingeniero jefe de la Comisión de Accidentes Ferroviarios, cuando recordó con mucha elegancia en aquella entrevista que los mantenimientos no se inauguran. Claro, no dan votos. Pero si el ministro quiere un ejemplo de previsión ante los efectos indeseables de las borrascas, que mira Andalucía. Allí Juanma Moreno ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias y ha suspendido cautelarmente para hoy las clases en toda la comunidad, menos en Almería. O sea que se puede luchar contra los elementos. Solo hay que pensar antes en el bien común que en la supervivencia personal. Y Pedro Sánchez ha ido a Dubái a luchar contra la internacional conservadora o ultraconservadora. Supongo que ha elegido una teocracia árabe para aprender a fondo del enemigo ultraconservador antes de combatirlo. Bueno, el caso es que eligió ese país para anunciar la decisión de su gobierno de prohibir el uso de las redes sociales a menores de 16 años. Y como le dio envidia el éxito de Irene Montero la semana pasada, a la hora de atraer la atención de Elon Musk, después Pedro personalizó, se esforzó calculadamente en personalizar los males de las redes sociales en el dueño de X, el antiguo Twitter.
La semana pasada, el propietario de X, a pesar de ser emigrante, utilizó su cuenta personal para amplificar la desinformación sobre la decisión soberana de mi gobierno de regular 500.000 migrantes que viven, trabajan y contribuyen al progreso de nuestro país. La misma plataforma que ha permitido que su IA, Grok, genere contenido sexual ilegal.
Y ojo, el fondo de este asunto. Igual que sucede con la regularización extraordinaria de migrantes que ya estaban integrados y trabajando aquí, pero sin derechos laborales, no es descabellado. El fondo, digo, no es descabellado. Existe ya suficiente consenso en la comunidad educativa acerca del peligro que representa el uso precoz de las redes en chavales que es que ni siquiera son adolescentes todavía, ¿eh? Los algoritmos están diseñados para generar adicción y el cerebro de un menor está más desprotegido ante la ansiedad, ante el acoso, ante el chantaje sexual, ante la toxicidad emocional. Regular el uso de las redes en menores debería ser en principio tan razonable como regular el uso de cualquier sustancia adictiva y potencialmente perjudicial, igual que el tabaco. Hay consenso también entre padres, y esto es transversal, padres de izquierdas y de derechas, preocupados por la influencia de las redes sociales en sus hijos menores, en sus hijos más pequeños. En España, los chavales se abren un perfil en redes sociales con 7, 8, 9 años. En Australia y en Francia ya han fijado por ley la barrera de acceso a redes sociales a los 16. Y bien está, ¿eh? Aunque el Estado jamás va a sustituir la labor formativa de unos padres atentos, ¿eh? Toda educación debe empezar, como siempre, en casa. Pero en esto hay dos problemas más. El primero es cómo poner puertas al campo digital para proteger a los niños sin que las restricciones terminen siendo un coladero y sin acabar dañando por el camino la libertad de expresión y el derecho a la intimidad de los adultos. Y el segundo problema, pues es el de siempre en Pedro Sánchez. Nada en él es sincero. Todo anuncio se agota en el mero anuncio, en alimentar la ficción de que está al mando y de que aún toma decisiones de gobierno. Y de paso echar combustible a su relato de la confrontación. Y ojo, porque parece que le ha vuelto a salir bien. Porque Elon Musk, que también es para charla de comer aparte, se ha enfadado con él, que es exactamente lo que Pedro buscaba, y le ha llamado Dirty Sánchez, que es el nombre de una práctica coprófila que me niego a describir, y también le ha llamado tirano traidor al pueblo de España. Y claro, todos los socialistas con cuenta en X, pues les ha faltado tiempo para salir en tromba contra el malvado tecnooligarca y salir en defensa del gran líder del progresismo mundial, que casualmente es su jefe. Otra cosa distinta es que los parroquianos de los bares de Teruel que votan el domingo se hayan enterado del pique entre Pedro y Elon Musk. O que les importe lo más mínimo en comparación con la financiación autonómica, la despoblación o el acuerdo de Mercosur.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Pues vamos a seguir hablando de Óscar Puente, y es que el Senado, a petición del PP, va a debatir hoy su reprobación.
Va a ser la sexta vez que el ministro de Transportes sea reprobado por las Cortes Generales, algo que en cualquier otro país habría significado pues una dimisión o una renuncia por vergüenza torera. En la realidad paralela del sanchismo seguramente será motivo de orgullo, de ponerlo en el currículum. Por cierto, que Puente se reúne esta mañana con los sindicatos de maquinistas con el objetivo de frenar o intentarlo la huelga anunciada para la semana que viene. Los sindicatos ayer se manifestaron a las puertas del Ministerio de Transportes para reclamar algo tan obvio como cambios urgentes para mejorar la calidad y la seguridad del servicio ferroviario.
Y el rey Felipe VI ha presidido en Barcelona el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces.
En ese acto la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha vuelto a denunciar las presiones externas que sufren los jueces.
Pero la trascendencia de nuestra función en la sociedad hace que la Constitución nos reconozca como un verdadero poder del Estado, un verdadero contrapeso de los demás poderes. Ello exige respeto a nuestras decisiones y a nuestra independencia, que no puede ser menoscabada mediante presiones ni injerencias, por muy sutiles que éstas pretendan ser.
Advertencia de Perelló en presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, a quien siguen sin importarle las quejas del Poder Judicial a su pretendida reforma, ni las constantes críticas de ministros a determinados jueces, en concreto a los que instruyen las causas que afectan a Sánchez y a su entorno.
Y del exterior contamos que Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro se han reunido en la Casa Blanca después de meses de choques y de amenazas.
Pues parece que ahora vuelven a ser amigos. Sí. Petro califica la cita de productiva y positiva. Ha propuesto a Trump que los ejércitos de ambos países colaboren en la lucha contra el narco. Y en el partidazo de COPE, el Barça sufre contra el Albacete para meterse en semifinales de Copa del Rey. Daniel Asenjo.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. A tres partidos de un nuevo título de Copa está el Barça de Flick, que tampoco falló ante un Albacete que plantó cara. Un gol de Lamine al borde del descanso y Araujo en la segunda parte pusieron la eliminatoria de cara, pero el Barça, que otra vez no materializó sus ocasiones, tuvo que sufrir cuando Javi Moreno recortó distancias para el conjunto manchego. En el descuento, Gerard Martín evitó la prórroga salvando bajo palos el empate. Hoy dos eliminatorias más de Copa, las dos a las 9, a la vez Real Sociedad y Valencia Athletic. Los cuartos de final se cierran mañana con el Betis Atlético de Madrid. En la Euroliga de baloncesto, noche negra para los españoles con derrotas de Real Madrid, Barça, Valencia y Baskonia. Y en fútbol sala, España busca hoy la final de la Eurocopa a las 5 contra Croacia.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Semana grande de Copa del Rey en COPE.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Este miércoles, doble cita de los cuartos de final. Deportivo Alavés, Real Sociedad y Valencia Athletic Club.
Atención, que tenemos gol.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo comentamos todo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10 menos 20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4, no se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10 menos 20 de la noche en 4.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Cuando la sangre es el negocio más rentable, los secretos son moneda de cambio. No te pierdas la nueva serie de Telecinco. Ángela Molina, Blanca Romero, Pedro Casablanc, Amaya Salamanca, Pura Sangre. El miércoles por la noche en Telecinco.
6 y 18 es tardísimo, las 5 y 18 en Canarias. Si abres hasta ahora la ventana, lo más probable es que veas llover, incluso que veas nevar. Solo se salva el litoral catalán y Canarias, así que vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona el temporal a lo largo de esta jornada. Lo cierto es que llevamos semanas de lluvias encadenadas y de tiempo extremo. Es una inestabilidad que los científicos atribuyen al cambio climático. Pero una cosa es eso y otra es utilizarlo de excusa para echar balones fuera sobre el caos ferroviario. Ya sabes, así lo ha hecho este martes en el Congreso el ministro de Transportes, Óscar Puente, que hoy se reunirá con el sindicato de maquinistas en pie de guerra por el desamparo del sector. Sin embargo, se le empieza a agotar el repertorio de supuestos culpables al ministro y cada vez parece más claro que el problema recae en una supervisión inadecuada de las vías, Pilar.
Sí, eso se traduce, Jorge, en problemas como los que está registrando Rodalies en Cataluña y aumenta el riesgo de accidentes como el de Adamuz. Como ha podido saber COPE en exclusiva, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que depende de la cartera de transportes, en su último informe de 2025 ya advertía sobre el control inadecuado de materiales y equipos en las tareas de mantenimiento de la red ferroviaria. A esto hay que sumar que, como nos adelantaba el jefe de Interior de COPE, siguen las incógnitas en torno al rechazo de que 15 policías nacionales acudieran a las labores de rescate en Adamuz. Ahora el gobierno descarga sobre el coronel de la Guardia Civil en Córdoba esta decisión, mientras el Partido Popular pide responsabilidades. Juan Baño.
La senadora Cristina Casanueva considera indignante que en los primeros minutos de la tragedia una quincena de policías nacionales de las unidades de prevención y reacción recibieran la orden de darse la vuelta y regresar a casa.
Porque mientras vecinos, bomberos del Consorcio Provincial y de Córdoba Sanitario, Guardia Civil, policías locales y la UME estuvieron en el accidente, un grupo de efectivos de la UPR fue obligado a darse la vuelta, obligado a volverse. Los mandaron a casa.
Pide la popular que se depuren responsabilidades. Fue la Guardia Civil, asegura Marlaska, quien declinó el ofrecimiento.
Quienes deciden cómo actúan son las autoridades competentes y los mandos en ese momento. ¿O ustedes qué esperan? ¿Que a las 8 menos cuarto se reciben el 112? ¿A las 8 de la tarde ya está la primera patrulla de la Guardia Civil en el lugar? ¿Se dedican a llamar al ministro del Interior para ver si autoriza que vengan dos unidades, los UPRs de la policía?
La subdelegación del gobierno en Córdoba, ya les contamos aquí, confirmó a COPE haber recibido el ofrecimiento de la policía. La subdelegada, aclararon, eso sí, no dio la contraorden de regresar.
El tema de los trenes no es el único, que se acumula en la montaña de asuntos pendientes del Ejecutivo. Por un lado está la precariedad parlamentaria que le ha obligado a recular y trocear el engendro ómnibus, aprobando la subida de las pensiones y la moratoria antidesahucios en decretos separados, Pilar.
Y todo para tratar de convencer a los socios con el tema de la vivienda, que sigue siendo el tema que despierta más sensibilidades. El decreto reformulado incluye que el propietario de una o dos viviendas va a poder recuperarlas ante el impago del alquiler. También se exime al dueño de tres o más pisos en situación vulnerable. Digamos que ha descafeinado la protección a los ocupas para contentar al PNV, también a Junts, pero no le ha salido muy bien esta jugada, porque los de Puigdemont confirman que votarán en contra del escudo social porque dicen sigue siendo injusto con el pequeño propietario. Miriam Nogueras es su portavoz en el Congreso.
A falta de leer la letra pequeña, desde Junts sí que podemos decir que votaremos en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema, sino que es injusta. Y es injusta porque el coste de este escudo social, del que tanto se llenan la boca las llamadas izquierdas españolas, quien lo está pagando es el pequeño propietario y los vecinos.
Sobre si se acabará aprobando o no, pues saldremos de dudas en máximo un mes, que es el plazo tope en el que debe convalidarse la medida en el Congreso tras ser publicada en el BOE. Y el otro asunto, Jorge, son las dudas sobre los casos que se están investigando alrededor del Gobierno. Casos como el rescate de Plus Ultra por valor de 53 millones de euros que investiga la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional.
Recuerda que en el marco de esta investigación se detuvo al empresario y asesor de la compañía venezolana, Julio Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos se reunieron solo 72 horas antes del arresto. Y sabemos que Zapatero llevó a cabo para él labores de consultoría por las que cobró al menos 450.000 euros. Es una cifra que el propio Zapatero le ha reconocido al diario El Mundo. Eso sí, ahora niega haber mediado en el rescate.
Realizo en mi actividad privada una prestación de servicios. Creo que es un derecho, solo faltaría, ¿no?, que ejerzo y que está absolutamente conforme a la legalidad.
Muy bien. 75.000 euros anuales de
muchas gracias.
De Julio Martínez.
Bueno, he visto que se han publicado muchas cosas, pero yo he reconocido y no tengo ningún problema.
¿Pagados? ¿En qué condición la supuesta mediación para el rescate con Plus Ultra?
No, ninguna, cero. Cero, absoluto.
Bueno, lo dirán los tribunales. Y claro, con tantos asuntos, pues no vienen mal los gestos, las estrategias para escurrir el bulto. Y en eso Sánchez es un experto, hay que reconocerlo, ¿eh? Lo hemos vuelto a ver en Abu Dhabi, donde ha hecho público que prohibirá el uso de las redes sociales a los menores de 16 años. Es una medida de fondo correcto, pero que suena, como siempre, en Sánchez a estrategia, a cortina de humo, o más bien a alimentar la ficción de que sigue mandando, de que sigue haciendo cosas en España, aunque no tiene mayoría para aprobar nada. Es algo así como el anuncio del anuncio del anuncio, porque lleva 2 años en el tintero, Pilar.
En cualquier caso, la preocupación por el uso de las redes sociales, sobre todo en menores, es un asunto desde luego necesario, ¿no?, y serio. Y es que las plataformas e Internet en general pueden ser territorio complicado para la seguridad de los usuarios, también incluso la de los adultos. En los últimos 10 años los delitos en línea han aumentado un 500% y un 40% solo 2025. Por eso hoy llevamos a cabo una acción especial en la que estamos recorriendo España para hablar sobre las ciberestafas. Nosotros en Herrera en COPE nos encontramos en Madrid y yo, como he dicho, en Murcia. Puedes consultar todos los datos en nuestra web, en cope.es.
Es un momento histórico para ambos países. Mi equipo y yo vamos a trabajar mano a mano con los venezolanos. Vamos a ejecutar el plan de tres fases. Primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad. Segundo, la recuperación de la economía para el beneficio...
Esta es Laura Dogu, la nueva encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela. Acaba de asumir sus funciones en Caracas y es un paso importante para las relaciones comerciales entre ambos países que llevan rotas desde 2019. Y con ella se ha reunido en las últimas horas Delcy Rodríguez. Este martes se ha ofrecido un discurso a la nación desde el Palacio de Miraflores para reivindicar su gestión desde el arresto de Nicolás Maduro hace un mes.
Estaremos pendientes, desde luego, de todo ello, ¿verdad, Jorge?
Sí, y a las 6:30 seguimos repasando lo que ocurre aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Dame terreno que quiero vivir, dame terreno. El verdadero sabor del agua y para beber. Dame terreno. Hay para beber.
Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo sí, que sí.
¡Ojo! ¡Golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:30, 5:30 en Canarias. Y aquí está Gorge Bustos, como todos los días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Llevamos toda la mañana muy pendientes de la situación de alerta que ha provocado la borrasca Leonardo, la sexta de este año, especialmente en la zona oeste de Andalucía. Allí se han movido durante toda la madrugada entre el nivel de alerta naranja y el rojo. Esta madrugada, 3.000 vecinos de zonas inundables de Cádiz, Málaga y Jaén han tenido que ser desalojados. A última hora de la tarde-noche llegaba este aviso de emergencias a 47 municipios de Grazalema en Cádiz, de Ronda en Málaga y Los Puentes en Jaén. Son las zonas que están ahora mismo en nivel rojo. En general, buena parte de Andalucía está en alerta. De hecho, la Junta ha cancelado las clases presenciales en todas las provincias salvo en Almería y también la actividad en centros de día para personas mayores o con discapacidad. Y los puertos de Cádiz y del Estrecho están cerrados. Hay una treintena de carreteras, por último, cortadas por inundaciones. La Junta de Andalucía mantiene el nivel 2 de alerta y eso permite posicionar a la Unidad Militar de Emergencias para que puedan actuar rápido en caso de que sea necesario. Según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la crecida de algunos ríos puede ser histórica.
No es solo la lluvia el problema, es la enorme acumulación de agua. Es que tenemos acuíferos que están colmados, es que tenemos tierra que no es capaz de drenar más agua en el terreno. Y por tanto, eso significa que cualquier agua, por muy poca que sea, ya tiene un riesgo de inundación. Si a eso le sumamos que puede ser lluvias muy intensas, la inundación puede ser mucho más amplia.
Pues este es otro de los grandes retos que tenemos como país, la acumulación de agua. Solo en la cuenca del Guadalquivir más de 30 presas y pantanos están desembalsando agua. Y esas son más de la mitad de los que tiene Andalucía. Y claro, eso tensiona todavía más el sistema hidráulico. Y repasando todos estos datos, me ha venido a la cabeza la entrevista que le hizo Alberto Herrera al ingeniero de caminos, canales y puertos Jesús Contreras. Porque lo que dice este hombre, que sabe de lo suyo, sobre el estado de las presas en España es más que preocupante, ¿eh? Te pongo en antecedentes. España es una de las potencias mundiales en infraestructura hidráulica. Somos el quinto país del mundo por número de grandes presas, el quinto. Y de esas presas hay 300 que son de titularidad estatal y que tienen categoría A. Es decir, son presas a las que hay que prestar especial atención y cuidado. Bueno, pues escucha cuál es la situación.
De esas 300, del orden de las 143 presas, tienen problemas para aliviar, o sea, para sacar las avenidas por el aliviadero de superficie, de arriba, el que ahora están vertiendo. Y luego hay 160 presas que tienen problemas estructurales, que no cumplen con los coeficientes de seguridad con los que se han diseñado por distintas razones, porque tienen problemas de estabilidad, porque la pantalla de drenaje funciona mal, etcétera, etcétera. Y luego hay otras 170 que los desagües de fondo, que son fundamentales para mantener el nivel del embalse en cada época del año, pues el 50% están inoperativos.
O sea que estamos jugando a la lotería del desastre hidráulico. Y una vez más uno se pregunta, ¿cómo es posible? Pues la respuesta seguro que te suena. Por la falta de mantenimiento adecuado.
O sea, el problema es que aquí en mantenimiento se tenían que estar gastando del orden de los 500, 600 millones todos los años y se están gastando, según memoria de la Dirección General, año 2023, 16 millones. El problema es eso, que el mantenimiento de las presas se ha dejado de lado y son presas antiguas, son presas que tienen una edad media de 55 años, hay presas de más de 100 años y no se les dedica ningún dinero. Y los ingenieros que están en la explotación, pues cada vez son menos.
A ver, ni se puede ni se debe caer en el alarmismo gratuito y mucho menos con la que está cayendo, literalmente, pero tampoco se puede mirar para otro lado cuando un experto dice cosas como estas. Más vale anticiparse, ¿no? Sería muy deprimente, además de catastrófico, que tuviera que producirse otro desastre para tomar conciencia de la situación de nuestras presas. Lo que estamos comprobando desde el accidente ferroviario de Adamuz es que no era oro todo lo que relucía en nuestras infraestructuras. Ya se acabaron los tiempos en que podíamos presumir de la modernidad de nuestras instalaciones. Y espero que la ideología no sea la razón de que este gobierno siga rechazando invertir en el mantenimiento de nuestras presas. Porque ante el dogmatismo ecologista de Teresa Rivera y de su continuadora Sara Agesen, y la realidad de que muchos embalses son obra de Franco, aquí no se licita una obra de mantenimiento. A ver si es que es la ley de memoria histórica la que impide mantener las presas. No quiero ni pensar que el quinto país con más presas del mundo haya perdido de vista la necesidad de conservar unas infraestructuras hidráulicas que ahora mismo están sometidas a un estrés fuera de lo común, precisamente por la sucesión de borrascas de gran impacto que estamos sufriendo y que vamos a seguir sufriendo como consecuencia del desorden climático. Oye, si es verdad que somos un cohete económico y estamos a niveles récord de recaudación y de presión fiscal, tocará gastar en mantenimiento, digo yo. El problema, me temo, es que no lo somos. No somos un cohete. El problema es que somos un petardo parlamentario, con un gobierno en minoría que es incapaz de aprobar unos presupuestos actualizados. El problema es que aquí solo se gasta en propaganda. Y como decía Iñaki Barrón, que es el ingeniero jefe de la Comisión de Accidentes Ferroviarios, los mantenimientos no se inauguran, no dan votos.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Empezando por el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ha hablado por primera vez sobre los cobros que recibió por parte de un asesor de la compañía aérea Plus Ultra antes de su rescate.
Estamos hablando, te recuerdo, de más de 445.000 euros en concepto de consultorías globales. Un término lo suficientemente ambiguo para cubrir todo tipo de trabajos, ¿verdad? Zapatero asegura que fueron totalmente legales y se desvincula, con la cuenta que le trae, del rescate de la aerolínea de capital venezolano con dinero público.
Realizo en mi actividad privada una prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría, ¿no?, que ejerzo y que está absolutamente conforme a la legalidad.
¿Y cómo hizo la supuesta mediación para el rescate con Plus Ultra?
No, ninguna, cero, absoluto.
Claro, ¿qué va a decir? Pero esto de conforme a la legalidad es algo que decidirán los jueces, Pilar.
Sí, es también noticia esperada, por otra parte, que el gobierno ha terminado troceando el decreto ómnibus rechazado por el Congreso la semana pasada.
Pues es el déjà vu de siempre con Sánchez, lo mismo del año pasado. Intenta colar varias cosas en ese decreto paella y cuando se lo tumban, pues al final los tiene que separar. Pero tocaba ganar al PP el relato ante los jubilados. Ese fue el único motivo de esta estrategia. Intentar presentar al PP de culpable, de odiador de los jubilados y de los pensionistas por haber tumbado el decreto paella. Pero claro, además es que hay elecciones en Aragón el domingo. Y todo era por eso, ¿eh? Una estrategia electoral poniendo en juego las pensiones. El que tomaba como rehenes de su relato a los pensionistas era Pedro Sánchez. Finalmente, la subida de las pensiones irá en un decreto que tiene asegurada su convalidación, porque también el PP está de acuerdo. No así la moratoria antidesahucios, ¿eh?, suavizada por el PNV, pero ahora dice Junts que, a falta de leer la letra pequeña de esa suavización, votará que no.
Y Rodalíes, que empieza una nueva jornada con tramos cortados y con servicios alternativos en 11 tramos de la red que hoy se van a reforzar.
En su comparecencia en el Congreso, el ministro Óscar Puente ha culpado de ese caos de Rodalíes y de todos los problemas de la red ferroviaria, ¿a quién? Al PP y al cambio climático y hasta a una empresa de informática. A todos menos a él mismo. Además, no sabe cuándo se va a reanudar el AVE Madrid-Andalucía.
Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en dos días. Es muy compleja. Y cuando se abandona durante años, cuando no se invierte, cuando no se mantiene, pues lo lógico es que eso se arrastre durante tiempo.
Vaya, pero no era el mantenimiento, no tenía nada que ver el mantenimiento, nos había dicho antes con los accidentes. Bueno, pues hemos cambiado de relato. Por cierto que Óscar Puente se reúne hoy con los sindicatos para intentar frenar la huelga de maquinistas de la semana que viene, a ver si les dice a la cara que esta convocatoria que ellos tienen es fruto de un suflé emocional que ha provocado la muerte de dos de sus compañeros.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabrías distinguir mi voz real
de una clonada por IA?
Hoy, la inteligencia artificial puede engañarte mejor que nunca.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue nuestra programación especial a lo largo del día en COPE y en COPE.es.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE el sector bancario contigo.
Tiempo ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, George?
Pues vamos a seguir hablando del sector hidráulico en España, uh-huh. Porque los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado.
Fíjate, y es importante no alarmar, pero sí alertar sobre la situación en un momento, tú lo comentabas, ¿no?, en el que no hacemos otra cosa que encadenar tormentas. La tormenta Leonardo es la última. ¿Cómo es el sector en nuestro país? Pues mira, enorme. Tenemos miles de presas y saltos de aguas y embalses de diferentes tamaños. Somos el cuarto país de la Unión Europea con mayor número de estas infraestructuras, que por un lado suministran entre el 13 y el 15% del consumo de luz, es decir, la luz que consumimos en nuestras viviendas y en las empresas, y por otro nos sirven para las épocas de sequía. Hay unas 300 presas de titularidad pública.
Son 300 presas, muchas de nivel A, que exigen un mantenimiento, pero los expertos dicen que están en déficit de conservación.
Bueno, los datos son escalofriantes, ¿no? Si la inversión tendría que haber sido de entre 500 y 600 millones de euros en los últimos años, solo se han destinado 16 millones de euros al año. Jesús Contreras es ingeniero de caminos, canales y puertos.
Hay 120 y tantas o 130 presas con problemas estructurales, algunas muy serios. Estos 60 no están operativos los desagües de fondo o solo tienen uno de dos. Tienes mucho riesgo de generar una avenida gorda.
Claro, ojalá que no pase un desastre, Pilar, y tengamos que reponer el audio de este experto con el subtítulo Él ya lo dijo, ¿eh? O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Al que se suma la pérdida de ese agua. Imagínate que pudiera ser embalsado, ¿no? Muchos de esos casi 1.200 embalses se construyeron en los años 550 y 60, lo que requiere inversiones en modernización y automatización. Según los expertos, 143 empresas presentan en estos momentos la seguridad hidráulica comprometida. 150 tendrían los desagües de fondo inoperativos o con un funcionamiento muy dudoso. Y un número similar, alrededor de 150, arrastraría problemas estructurales graves.
Bueno, pero es que además está la normativa medioambiental, ¿no, Pilar?
Sí, esas que no te dejan limpiar los cauces de los ríos ni los montes, esas que impiden la inversión en reforzar los cauces de los ríos o variarlos, y que cuando llega una tromba de agua inesperada te provoca una riada cada vez más destructiva e inmortal. Imagínate si esto no afecta a los bolsillos y a nuestra supervivencia. Es insólito que no se tome más en serio.
Es que entre la ideología y la falta de mayorías parlamentarias para gobernar a medio y largo plazo y no pensando solamente en el relato, pues claro, no hay manera de conservar infraestructuras, Pilar.
¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea a fondo perdido? ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años? ¿Dónde está el dinero?
Es que, claro, hay que actualizar presupuestos y para eso hace falta mayorías, que es lo que no tenemos. Luego lo comentamos a las 7:30 en el café, Pilar.
Hasta ahora.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por la rectificación del gobierno, claro, que recula con la revalorización de las pensiones. Se aprobará por separado. El llamado escudo social va en otro decreto y veremos si sale también. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque los pensionistas no verán mermadas sus cuentas. Eso para empezar. La revalorización saldrá adelante por separado. La pregunta es por qué no lo hizo así desde el principio el gobierno, como le pedían Junts, PP, PNV. Hoy muchos medios coinciden en un término que es rectificación. El Mundo, en su editorial, llama burda estrategia a haber provocado incertidumbre solo para poder capitalizar el voto en contra del PP y presentarlo como el enemigo de los pensionistas en plena campaña electoral aragonesa. Ayer los medios intentaron recabar alguna explicación a la portavoz del gobierno, Elma Saiz.
Si había una solución y era esta, trocear el decreto, ¿por qué no lo han hecho antes?
Yo preguntaría, por ejemplo, al Partido Popular, ¿qué le parece mal? De proteger a los más vulnerables, por ejemplo.
Leía la portavoz un papel mientras contestaba y de ese guión no se salió. ABC llama esto política del chantaje y acusa al gobierno de usar como rehenes a los pensionistas. Otra compañera, en la rueda de prensa, hizo un segundo intento con la portavoz.
Y recogiendo una pregunta de mi compañera Lucía, que creo que no se ha respondido, sobre si hacen algo de autocrítica.
Plantear esta cuestión de las pensiones, el llevar las pensiones de una manera u otra, como en términos de victoria o de derrota, como estoy escuchando a un representante del Partido Popular, es retrata a quien lo está haciendo.
Hubo un tercer intento, Jorge, pero no hubo manera.
¿Por qué ahora sí, si en diciembre ya sabían que no iba a salir? ¿Por qué no lo hicieron en el primero?
E insisto con la segunda pregunta. ¿Qué le molesta al Partido Popular de un escudo social que protege a los vulnerables?
Como para ponerse a buscar consenso para una reforma profunda del cada vez más insostenible sistema de pensiones.
Nada, como esto, así de duro. Bueno, además de tramitar por separado el llamado escudo social, tampoco le garantiza ahora el apoyo de los socios, porque lo que defiende el PNV no lo defiende a Junts.
Eso es, la culpa la tiene ese plan antidesahucios. Ayer el PNV se apresuró a vender un pacto con Moncloa que es más favorable a los propietarios, pero Junts ya ha dicho que no le gusta y Podemos directamente dice que le da asco. Así que se viene, Jorge, otra negociación endiablada para validar este decreto en el Congreso.
Pues sí, y ayer reapareció Zapatero y habló de plusultra.
Sí, no fue en un mitin electoral, como acostumbraba hacer antes, pero fue en la presentación de un libro sobre la transición. Defendió los cobros por consultorías que le hizo el empresario de Plusultra, detenido por blanqueo. Dijo que no tiene nada que ver con el rescate a la aerolínea Plusultra, pero se me van los ojos a la columna de Roberto Benito en El Mundo. Mira, cuenta que Sánchez precisamente supera hoy a Zapatero en días en la Moncloa. 2.805 días. Le quedan 100 días para batir a Aznar. Le queda muy lejos Felipe, que casi acumula 5.000 días. Me pregunto si esto es más mérito de Sánchez o de mérito de la oposición. ABC, en su editorial, le dedica esta frase: gobernar exige algo más que resistir.
Me imagino a Pedro tachando palitos ahí como un náufrago en la alcoba de Moncloa, que es lo que le importa. Bueno, de momento ha anunciado que va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16.
Sí, y me he acordado de una información de Garea en El Español, no sé si te acuerdas, la comentamos aquí hace unas semanas. Contaba que Moncloa, cercada por los escándalos, sí, había pedido a sus ministros iniciativas que provoquen debate y de paso, si puede ser, retratar al PP, aunque luego ni siquiera se aprueben. Contaba el texto que el bueno de Urtasun, con toda buena intención, propuso ensalzar el bicentenario de Goya, se lo tiraron a la basura. Claro.
¿Quién es Goya?
Efectivamente. Bueno, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, celebra la medida anunciada ayer por Sánchez. Dice que prohibir a veces es necesario. Y María José Fuente Álamo escribe en ABC que también le gusta, pero deja una reflexión interesante. Se pregunta por qué, si hay consenso en que las redes no le hacen bien a nuestros hijos, ¿por qué necesitamos una prohibición estatal?
La factoría de Diego Rubio, de temas de conversación que llenen titulares, ¿no? Como el cambio de uso horario, que no sirvió para nada, pero desviaba la atención. Bueno, y además a Sánchez le ha salido un aliado perfecto, claro, para su relato de confrontación global, que es Elon Musk.
Sí, Elon Musk está últimamente muy preocupado por España. El otro día le tiró un beef, como se dice ahora, a Irene Montero. Ahora llama al presidente Dirty Sánchez y dice que es un tirano y un traidor a España. Alguien debería avisar a Musk que, al menos en España, no es un referente. Bueno, leo en Le Monde, además, que el medio francés cuenta que ayer la policía registró las oficinas de X en el País Galo. Musk ha sido citado a declarar. Es una investigación de la Fiscalía, aparte de la denuncia de un diputado que acusa a Elon Musk de manipular el algoritmo de la red social. Dice la información que también se investigan mensajes de Grok, que es su inteligencia artificial, negando el holocausto.
No cabe un taradito más. Bueno, y algo más para terminar que te ha llamado la atención, Reque.
Pues mira, sí, resulta que buscando las declaraciones exactas de Elon Musk contra Sánchez, me he encontrado con que eso de Dirty Sánchez es un término que ya existe, que tiene su propia entrada en Wikipedia, de hecho. Y, Jorge, no me quiero poner demasiado escatológico.
No, por favor.
Así que te diré que es una práctica sexual de lo más asquerosa. Viene de una película pornográfica que protagonizó en 2006 Screech, al que muchos recordarán entre nuestra generación por aquella serie que se llamaba Salvados por la Campana. Así que, como te digo, no me quiero poner escatológico. No. Y quien quiera más información, que lo busque.
No, no hace falta, no hace falta. Es muy asquerosa. Muy asquerosa. Y no sé si Elon Musk sabe, supongo que sí. Calculaba lo que decía cuando acusa a Sánchez de eso. Pero, en fin, vaya panorama. Gracias, Reque. Hasta las 7:30.
Un abrazo.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo mío, buenos días. Oye, es muy fuerte el punto al que estamos llegando con las estafas, ¿eh? Con las ciberestafas.
Sí.
Que se produce una cada minuto prácticamente, 1.200 al día aquí en España. Fíjate que por mucho que lo contemos, porque llevamos con esto un tiempo, ¿no? Cada vez son más finos en las formas. La inteligencia artificial, que les ha caído como agua de mayo, ¿sabes? El 80% de las estafas ya usan IA generativa. ¿A ti te han estafado?
Sí. Yo me salvé por los pelos hace un mes una falsa compañía energética que me quería cambiar el recibo, y justo cuando me mandó el mensaje, pero sabía mis datos, mi domicilio, lo sabía todo, claro, tenía mis datos filtrados. Justo en el último momento me entró la duda y no pinché en el enlace. Me salvé por eso.
Fíjate esto que has dicho tú de sabía mis datos, Paco y Amparo, ¿vale? Cesan la actividad de su empresa de transportes, además justo pobrecitos una semana antes de la Dana. Tenían, vamos, dos furgonetas para repartir y seis trabajadores, eran empresarios pequeños. Entonces, llega la Dana, arrasa su empresa, su casa, y claro, como habían cesado la actividad, no tienen derecho a ninguna ayuda que le dieron a las empresas. Bien, pues llegan las 8 de la tarde del 30 de enero. Reciben una llamada del banco. El banco les da un montón de datos personales. Te hablo del DNI de sus hijos, del número de cuenta. Pero es que en la pantalla del móvil, de su móvil, aparecía Cajamar. Y esta estafa la conozco bien porque se la intentaron hacer a mi madre, estando yo con ella. Y en la llamada es tremendo, porque te dicen que alguien entra en tu cuenta y que desde el banco tienen que frenar las transferencias que ven que se están haciendo, ¿no? Y para eso le piden códigos personales. Claro, en realidad lo que están haciendo con esos códigos es autorizar transferencias. 26.000 euros les quitaron, tío. O sea, tú fíjate qué tragedia. Llaman al banco, lo cuentan y claro, piensan como las transferencias se acaban de hacer, se pueden cancelar. Bueno, pues hoy han pasado, pues ya ves tú cuánto tiempo, la Guardia Civil sigue investigando el caso. Ellos viven en una casa que les ha dejado su familia, en otro pueblo, pero no tienen su dinero. O sea, te los voy a presentar a lo largo de la mañana y también a Jorge Coronado, que tiene una historia muy particular. Empezó de adolescente a colaborar con Anonymous, esta cuenta que se mete en páginas de instituciones públicas a hacer lo que entonces él creía que era activismo, y con el tiempo reconducía un poco su tarea de hacker para ayudar a otros. Hoy tiene una empresa y, bueno, por ejemplo, ha ayudado a buscar personas desaparecidas en la DANA, entre otras muchas cosas. Te contaré su historia y sobre todo nos ayudará a entender este fenómeno y cómo, carajo, con perdón, tienen tantos datos nuestros.
Es que además se filtran, los roban, en fin, tienen realmente, cuando empiezan a contar lo que son tus datos personales, te asustas y empiezas o te asustas o empiezas a confiar.
Sí, que están en la Deep Web, que nos lo contará luego, que en la Deep Web hay paquetes de datos por pues yo qué sé, pues por ciberestafas o cibercosas que hacen a grandes empresas y que se venden entre delincuentes. Es tremendo, vamos, pues otro.
Y en COPE vamos a analizar las ciberestafas de las que todos somos víctimas. Reemplazar. Reemplazar significa sustituir a algo o a alguien por otra cosa o persona ocupando su lugar o función. Bueno, para Irene Montero hay que reemplazar a fachas y racistas, ella dice, por gente migrante, sea china, negra o marrona. ¿Eh? Sí, dijo marrona. Para colmo, en el debate migratorio se nos ha colado Elon Musk, otro gran soporte de la teoría del supuesto reemplazo. Y sobre todo esto reflexiona hoy nuestro traficante de palabras de los miércoles, Jacobo Vergareche. Buenos días, Jacobo.
Buenos días, Jorge. La palabra que te traigo hoy es reemplazo. La teoría del reemplazo es una idea que escuchamos en boca de gente que vive de tensionar las fibras del tejido social para desgarrarlo. Estos días la ha invocado Irene Montero, gritando que hay que reemplazar a los fachas, a los racistas y, esto es lo más inquietante, a los vividores. Claramente la izquierda ha desistido ya de su pretensión ilustrada de reeducarnos y prefiere ya reemplazar a quienes no consigue evangelizar. Todo esto lo dijo, más bien lo chilló, a raíz de la regularización de inmigrantes. Aunque Irene Montero sea cada vez más irrelevante, hay alguien que sí tiene una enorme capacidad para detectar a personas que, como ella, solo pueden obtener ya su minuto de gloria representando un papel cada vez más grotesco. Ese alguien es el dueño de X, Elon Musk, que utiliza estos numeritos de gente como Montero para fabricar píldoras de contenido con el que meter miedo a escala planetaria contra los migrantes irregulares y contra la izquierda. Es así como los provocadores ultras terminan por construir la verosimilitud de la teoría del reemplazo de la que se ríe Montero, que se convierte de esta manera en un instrumento de aquello mismo que combate.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo.
Cómo me gusta, de verdad.
Me encanta Maritrini, qué gigante.
Bueno, Murcia es tierra de artistas, pero de verdad, la número uno, una de las más importantes también y grandes cantantes españolas de todos los tiempos, y yo creo que infravalorada o muy poco recordada es ella, es Maritrini. No soy
yo. Es fantástica.
No podrá. Muy afrancesada.
Sí. Pero es que, claro, ella vivió en Francia, creo recordar.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues llegó aquí como una cantautora, además con unas letras en sus canciones pues, muy avanzadas por esa época, ¿no? De los demás, si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda. Bueno, pues una murciana, desde luego, de las de que se merece que la recordemos un poquito más. Me gusta mucho, de verdad, Maritrini. Y otro grupo que a mí me gusta mucho, que lo ha petado en los últimos 20 años y que también es de Murcia, como no, es M-Clan. Para empezar, diré que es el final. Que es uno de los grupos de los 90 que yo creo que merece.
Se han quedado, sí, además.
Más reseñas, se ha quedado y sus canciones han trascendido un poquito más, ¿no? A mí, por ejemplo, este miedo me gusta muchísimo. Solo te di
diamantes de carbón. Simpático, ¿no, Carlos?
A mí me gusta mucho.
Mucho. Carlos Parque.
Sí, no, de vez en cuando hay que salvar a alguien. Ya. Ahora ya estamos en las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras una hamburguesita de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la hamburguesa Crunchy Chicken.
A 1,55 los 240 gramos, un 16% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
¿Casa nueva?
¿Qué va? Solo he cambiado el suelo.
¿Solo el suelo? Sí, está mucho más luminosa y moderna.
Cuando cambias tus suelos, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir el que va con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca.
Ahora en Lidl naranjas por 0,79 el kilo ahorras un 43% y con Lidl Plus bananas por 1,05 el kilo ahorras un 32%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois. Uno,
dos, escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Cuatro de febrero, miércoles.